En este momento son las 11 de la noche, comenzamos aquí la última hora de El Enfoque, que nos llevará hasta la medianoche, hasta las 12. Enseguida, las noticias del día y rápidamente las opiniones esta noche con Ricardo Martín y Esther Jaén y Javier Mardomingo en la revista de prensa.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Muy buenas noches, señoras y señores. Lo último son las noticias que nos llegan desde Estrasburgo, desde Francia, donde un hombre ha asesinado al menos a dos personas y ha herido a otras 11 en un mercado navideño de esa ciudad que ya fue objetivo de Al-Qaeda en el año 2000. Según las autoridades, se trataría de un ciudadano fichado por delitos comunes que está siendo buscado con un amplio dispositivo. Se ha cerrado el Parlamento Europeo con diputados dentro, también españoles, y se ha pedido a la población que no salga de casa, aunque la última hora que nos llega es que las cosas podría estar más relajada en estos momentos. La Fiscalía, por cierto, investiga lo sucedido como un ataque terrorista. Carlos Iturgaiz es bien conocido de la audiencia de nuestro programa, es diputado en el Parlamento Europeo por el Partido Popular. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. ¿Cómo están las cosas ahora mismo en Estrasburgo?
Bueno, aparentemente la ciudad, yo estoy al otro lado del canal y vemos que la ciudad está completamente, el centro de la ciudad está completamente acordonado, donde es como una ciudad fantasmagórica, donde no anda absolutamente nadie, solo hay policías, los policías secretas y los policías uniformados y militares, y claro, pues están buscando al asesino o asesino de este atentado. Y es un poco caos, lógicamente, porque han pedido que nadie salga de las casas. Y bueno, a mí me ha tocado estar muy cerca del atentado en ese momento y la policía nos ha cogido, nos han metido en los comercios, en los restaurantes, nos han bajado a los sótanos de esos restaurantes y luego ha vuelto la policía y nos ha sacado hacia la otra parte del canal, que es donde estoy hablando en estos momentos.
Ya, va usted hacia su casa, ya me imagino, y está usted bien y sus compañeros también, me imagino,
sí,
también.
Que sí, lo saben, todos, ¿no? De la delegación de España del Partido Popular estamos bien. Teníamos la cena de Navidad, que bueno, pues ha surgido esto y pues se nos ha alterado un bastante.
Claro. Señor Iturgaiz, la alarma cunde, claro, y la preocupación es mayor cuando uno recuerda, como hemos recordado hace un instante, que ya ese mercado navideño tan típico en Estrasburgo ya fue objetivo de una amenaza en toda regla de Al-Qaeda y que pudiera haber sido una repetición. Todavía no están claras las cosas, aunque el hecho de que la Fiscalía Antiterrorista esté investigando lo ocurrido nos daría alguna pista, supongo, ¿no, señor Iturgaiz?
Hombre, lo que está claro es que si yo esta mañana he venido a este mercado, he paseado por el mercado a la hora de comer y le puedo asegurar que cuando he entrado en el centro de la ciudad, he pasado uno de esos puentes que da acceso al centro de la ciudad desde el canal, había un cordón de seguridad tremendo donde nos han cachado de arriba abajo la policía. Cachaban a toda la gente, abrían los bolsos de las señoras y, por lo tanto, este mercado o esta ciudad estos días estaba parapetada porque desde aquella amenaza que usted está recordando, pues siempre se tenía ese temor de que se podría atentar. Sin duda han hecho mucho daño porque había miles de personas a esas horas pues viendo la imagen colorida este es uno de los mercados más importantes de Navidad, no solo de Europa, yo creo del mundo. Y vienen miles y miles de personas aquí a Estrasburgo a conocer este mercado y le han hecho mucho daño en el corazón de la ciudad, eso es sin duda.
Claro, y además es que sobre todo es que se instala en las personas, en la gente mayor, en la gente menos mayor y los niños, pues una cierta preocupación con la que es una contradicción vivir así unas Navidades, ¿no? Y más en un centro tan típico y tan especial como es este mercado de Estrasburgo. Y además en Navidad, parece como que tienen muy claro en qué momento pueden hacer más daño y se pueden hacer notar más. También es un poco la pura estrategia de los delincuentes y de los terroristas, claro.
Así es, Así es, ellos saben dónde fue hace muchos años, donde hay grandes masas de gente, y el mercado de Navidad, como usted lo recordaba, está masificado, hay muchísimas miles y miles de personas aquí en el centro de la ciudad estos días. No hay los hoteles no dan abasto aquí porque toda la gente quiere venir a Estrasburgo y pasearse por sus calles, sobre todo por las noches, por la iluminación que tiene esta ciudad tan maravillosa cuando es Navidad.
Señor Iturgaiz, para terminar y al margen de este asunto, permítame la digresión, como sé que sigue habitualmente, no habitualmente, sigue muy de cerca la actualidad de su país, que es el nuestro, ¿le podría decir, como dicen los periodistas deportivos, mis compañeros, minuto y resultado de cómo está viendo la actualidad española, señor Iturgaiz?
Pues mire, con mucha preocupación, lógicamente preocupación cuando veo que hay un ataque golpista continua contra la unidad de nuestro país, no para, no cesa desde Cataluña estos golpistas de dar noticias en el sentido de hacer el mayor daño posible a España en el interior y en el exterior, porque la imagen también que dan es muy preocupante cuando lo vemos desde aquí, desde el corazón de Europa. Y estoy preocupado precisamente porque, sin duda alguna, España no se merece, pues, no se merece esto. Y creo que lo que hay que hacer es tener contundencia. Aquí, bromas las justas, estos golpistas, estos secesionistas, se han pasado ya 1.000 pueblos de la raya, y yo creo que no se puede andar con paños calientes de ninguna manera. Y por lo tanto, bueno, esa es una gran preocupación que nos la trasladan también nuestros colegas de otros países aquí, cuando ven las noticias que vienen, especialmente de Cataluña, ¿no? Estos días.
Bueno, Carlos Iturgaiz, eurodiputado del Partido Popular, que como todos, incluso desde aquí, hemos vivido con un cierto susto y sorpresa los acontecimientos en Estrasburgo, pero me alegro mucho de hablar con usted y saber de que está toda la delegación española en perfecto estado. Un abrazo y muchas gracias, ¿eh?
Gracias a ustedes.
Gracias. Buenas noches. Son las 11:07 en Cataluña. Las cartas enviadas por el Gobierno a la Generalitat están haciendo efecto. Eso es lo que parece. El Gobierno catalán rebaja la tensión y admite que no será una provocación que el 21 de este mes se haga allí el Consejo de Ministros. No será una provocación ahora porque el Sartadi, la portavoz del Gobierno, hace unos días calificó efectivamente este acto de provocación. O sea, que el Gobierno de España haga una reunión del Consejo de Ministros del Gobierno de España en una parte de España ha llegado a ser una provocación para la portavoz del Gobierno de Torra. Un verdadero lío, esa es la verdad. Han dicho que deben garantizar el derecho a reunión, pero también el derecho a protesta. Veremos cómo se actúa en caso de que esas protestas tornen en violencia por parte de los CDR. En todo caso, yo naturalmente que defiendo, como no, en un Estado de Derecho, que se garantice el derecho a protesta, pero no son equivalentes. Miren ustedes, no es equivalente la reunión del Consejo de Ministros con las algaradas y las protestas, por muy legalizadas que estén en las calles de Barcelona en este momento exactamente. Por cierto, hoy hemos conocido la fecha para el inicio del juicio del proceso. Será el 18 de diciembre con las cuestiones previas, como informa ahora Lupe Ortiz.
Las defensas de los acusados en el juicio al proceso alegarán en esa vista del próximo martes a las 10 de la mañana que el Tribunal Supremo no es el competente para juzgarles, sino el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Habían solicitado que se incorporara diversa documentación, como las investigaciones que se llevan a cabo en el citado tribunal, pero se ha rechazado. No es necesario, según el Supremo, para decidir sobre lo que plantean. A tenor de que en otras ocasiones ya se ha pronunciado el alto tribunal sobre esta cuestión, sobre su jurisdicción, manteniendo que si la tiene, es más que probable que esta vez también sea rechazada la pretensión. Será entonces cuando las defensas puedan presentar ya sus escritos y se fije el día para que arranque la vista oral. En la sesión de previo pronunciamiento no estarán los acusados, ni siquiera los que se encuentran en prisión preventiva, por lo tanto no habrá que trasladarlos desde cárceles catalanas, únicamente acudirán sus abogados. Ellos tendrán que acudir ya sí cuando se inicie el juicio, algo que está previsto para el próximo mes de enero.
Bueno, pues una cuestión que tiene que ver con la estadística. El primero, que España es un país con algunos problemas con la mortalidad y los nacimientos. En el primer semestre del año pasado murió más gente que nació. Es más, los natalicios estuvieron al nivel de 1941 en plena posguerra española, O sea que en ese sentido hemos vuelto a esos años infaustos. Tener un hijo es una cuestión privada, desde luego, que el Estado sabe que tiene consecuencias públicas, desde luego. Así que en los primeros seis meses del año pasado nacieron 179.000 personas y murieron 226.384. No hay muchas soluciones. La solución es tener más hijos. Y en todo caso, aquellos que tienen algún tipo de revilgo con lo que es la inmigración, que llega a nuestro país con ganas de trabajar, con ganas de asentarse, de criar a sus hijos aquí con nosotros, de aspirar a encontrar y a buscar y a conseguir la nacionalidad algún día y compartir con nosotros nuestras tradiciones, pues hombre, véanlos también como lo que pueden ser para nosotros. No les diré que me agrade mucho utilizar el término egoísta, pero sepan ustedes que están ayudándonos a equilibrar una pirámide de la población española que es verdaderamente un desastre cuando un demógrafo la analiza y la ve. En lo que respecta a sus proyecciones, pues en el mundo de las pensiones, el mercado laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Y de la crónica política, y pese al bandazo de Pedro Sánchez, empeñado ahora en despegarse de los no independentistas catalanes que le sostienen en la presidencia, sepan que en el Grupo Parlamentario Socialista se ha reunido hoy y que se ha producido una bronca parlamentaria por la forma en que el gobierno está tejiendo alianzas o lo intenta con partidos catalanes y sobre todo por el descalabro socialista. Con partidos independentistas catalanes, habría que decir. En Andalucía, hoy han comenzado las negociaciones entre el PP y Ciudadanos y las cosas parecen que cada día están más claras. Compañera de Canal Sur, Marga Utrera.
Un pacto a dos partes y con 47 diputados, ha insistido Juan Manuel Moreno, tras subrayar que hay que empezar la casa no por el tejado, los cargos y los nombres, sino por los cimientos. Unas coincidencias programáticas que confía en que sean mayoritarias y puedan ser presentadas como la guía de gobierno para el cambio.
El resto de grupos políticos representados en el Parlamento decidirán qué quieren hacer con nuestras propuestas o con nuestras candidaturas. El Partido Socialista tomará una decisión, Adelante Andalucía otra, Vox otra, en fin, ya son el resto de fuerzas políticas las que irán tomando la decisión en función de la presentación que nosotros haremos siempre que lleguemos a un acuerdo.
En esta cuestión ha insistido al ser preguntado por Vox y la composición de la mesa del Parlamento.
Ha expresado su plena voluntad a apoyar cualquier cambio en Andalucía. Y por tanto, eso es lo que evidentemente veremos seguramente en los distintos procedimientos parlamentarios, entiendo yo.
Moreno ha añadido que Vox no ha pedido participar en estas negociaciones.
Son las 11 y 12 minutos de la noche. Otras noticias de la actualidad, las que tienen que saber para estar bien informados, con Gloria Risco.
La falta de lluvia y el alto tráfico de vehículos en Madrid están dejando una boina de contaminación sobre la capital. Por ello, el ayuntamiento ha tomado medidas y ha activado para mañana el escenario 2 de su protocolo anticontaminación. ¿Y esto qué significa? Pues que los vehículos que no tengan etiqueta ambiental de la DGT no van a poder circular por la M30 ni por el centro. También se prohíbe aparcar en el servicio de estacionamiento regulado, salvo a los residentes, que podrán estacionar en su barrio, y a los vehículos cero emisiones y eco. Inés Sabanés, la delegada de movilidad, explica cómo se va a controlar el acceso.
Fundamentalmente con los agentes de movilidad, con policía y con la convicción que la mayoría de la gente interioriza el funcionamiento del protocolo y cumple con el protocolo.
Los días 21 de diciembre y 7 de enero habrá huelga en Renfe y en Adif. Son dos fechas clave en Navidad, pues coinciden con la operación salida y la operación retorno de las vacaciones. Esta huelga la ha convocado el sindicato Comisiones Obreras por la continua disminución, dicen, de las plantillas de ambas empresas. Manuel Nicolás Taguas es el secretario general del sector ferroviario de Comisiones.
Sistemáticamente, año tras año, pese a que se nos dice que se van a reponer todas las bajas que se producen, no es así. Desde 2005 a esta parte, y tomo esa referencia porque es cuando se entró en España la liberalización del transporte de mercancías por ferrocarril, al día de hoy hemos perdido 4.600 puestos de trabajo entre las dos empresas.
Y estamos pendientes del estado de salud de un joven de 19 años que ha sido trasladado con pronóstico grave al hospital 12 de octubre tras resultar herido con un arma blanca en la parte superior del abdomen durante una reyerta en Usera. Gema Martín es portavoz de Emergencias Madrid.
Cuando han llegado los sanitarios de SAMUR Protección Civil al lugar, el herido, un joven de 19 años, presentaba una herida por arma blanca en el abdomen. Una vez estabilizado, ha sido trasladado con preaviso hospitalario y con pronóstico grave al hospital 12 de octubre.
La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación.
Ahora mismo son las 11 y 14 minutos. Enseguida saludo a Esther Jaén y a Ricardo Martín en la tertulia que comienza en un minuto.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. La Liga de Campeones se juega en el Partido de la Onda.
Este miércoles, desde las 6:30, sexta jornada de la competición europea. Real Madrid-CSKA.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
Todas las personas tenemos un talento que desarrollar para conseguir el éxito laboral. En Filacont, nuestro talento es la asesoría fiscal, contable y laboral. Confíanos esa parte para que puedas brillar en la tuya. Búscanos en filacont.es o llama al 633-331-584. Filacont Madrid, la asesoría de la pequeña empresa.
Del mercado a tu mesa. ¿Quieres carne o eres más de pollo? ¿Quieres pescado? ¿Prefieres fruta o eliges la verdura? ¿Y un buen queso o jamón regado con un buen vino? ¿Conoces nuestros bares y tiendas especializadas? No pierdas tiempo, que no te lo cuenten. Vive una experiencia única y ven al Mercado de la Paz. En Madrid, en la calle Ayala, en pleno corazón del barrio de Salamanca. Y si no puedes, si estás lejos, pide lo que quieras, lo que te gusta, con el servicio Prime Now de Amazon. En una o dos horas en casa. Así de sencillo, así de fácil. Mercado de la Paz, un mercado con alma.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
¿Que por qué decidimos secar nuestros jamones de forma natural? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
Cuando suena esta sintonía en Onda Madrid, quiere decir que ya estamos con las pilas puestas, con muchas ganas y con optimismo.
En las madrugadas de Onda Madrid, 2 hasta las 2.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo.
Eso es, de martes a viernes, a partir de las 12 de la noche.
Descubriendo a gente con talento, hablando de temas interesantes.
Con tiempo para la cultura, la ciencia, el misterio, de todo o casi todo.
Casi todo, pero siempre con buen rollo, ¿eh?
Sí, 2 hasta las 2.
Y el programa empieza a las 12 de la noche.
Que sí, y que es de martes a viernes.
2 hasta las 2 en Onda Madrid. El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Las 11 y 18 minutos. Yo que parto de la base de que casi todo en la vida es política. Por cierto, Ricardo Martín, buenas noches.
Muy buenas noches.
Y Esther Jaén, buenas noches.
Muy buenas noches.
Después del fútbol, nuestra reflexión y nuestro análisis político de todos los días aquí en El Enfoque. Yo que parto de la base de que todo es política, casi todo tiene una forma de ver la cosa desde la política. Desde luego la estadística también es política. Y lo que llaman la pirámide demográfica de España, desde luego, invita a sacar conclusiones políticas, y no pocas. Esto de que los nacimientos nos retrolleven y nos retrotraen a 1941, donde estaban, pues, bueno, una población de 28 millones de habitantes, veníamos de una guerra, una posguerra,
las cartillas
hambre,
de racionamiento,
claro,
que estaban allí.
Naturalmente, ¿quién va a querer tener hijos, claro, no? Claro. Y que estemos por debajo de 1941... pues es muy muy sí, preocupante. Sí, sí. Y desde luego yo creo que estas cifras, que complican mucho desde luego el panorama del mercado laboral y el mundo de las pensiones a futuro, en fin, deben invitarnos a que reflexionemos todos y a pensar que cuando la inmigración viene a estar con nosotros y viene a trabajar, que hay que abrir la puerta con mucho gusto, pasen sin ningún problema.
Incluso Vox es consciente de eso, porque en el programa suyo, que es tan anti-inmigración, como se sabe, pero dice, y si acaso tuviera que admitir la inmigración, que sean iberoamericanos, que sean nuestros hermanos americanos, porque hablan nuestro idioma, porque tienen nuestra cultura, o sea que hasta el partido, que esto en otras partes de Europa, estoy convencido de que los partidos similares a Vox no lo dicen, es decir, que hay una conciencia, a eso voy, de todos los partidos y arte parlamentario y todos los partidos de que el problema de la familia, de la natalidad en España es gravísimo. Ahora, incluso con los inmigrantes, si se es consciente de eso, yo creo que las medidas que hay que arbitrar para que las mujeres se decidan a tener hijos, bueno, pues sí que se adoptan medidas, pero las propias mujeres dicen en las estadísticas, ¿por qué usted quiere tener hijos? Y una mayoría abrumadora dice, sí, desde luego, sí, sí, o sea que partimos ya de un hecho positivo, las mujeres quieren tener hijos, ¿por qué no los tiene usted? Y dice, pues porque realmente yo quiero seguir mi carrera profesional, o sigo trabajando, o no veo la conciliación por ninguna parte, o sea que hay obstáculos para que la mujer, porque lo que sería definitivo es que las mujeres españolas, por decisión soberana y respetable, dijeran, es que yo, sinceramente, es que no quiero tener hijos. Pero no es así. Quieren tener hijos, pero no tienen los medios adecuados para tenerlos.
No. Es que comparado con otros países, nosotros somos la cuarta potencia, ¿no?, en la Unión Europea, pues comparado con otros países que ni siquiera son la cuarta potencia, estamos muy atrasados con respecto a las políticas de ayuda a la maternidad-paternidad. Me refiero a ambos, pero sobre todo en Francia, tú tienes una ayuda desde el momento en el que estás ya con el embarazo, es decir, y tienes una ayuda por hijos, tienes cosas que aquí no tienes, tienes una desgravación mínima en la declaración de la renta por hijo, que supone una broma. Y después, por supuesto, aquí no se persigue apenas el castigo que supone para una mujer incorporada al mercado laboral tener hijos. Es decir, no se protege, no solo es que no se proteja ni se incentive, es que se castiga. Uh-huh. Es que se ha tenido que en fin, se sabe de empresas que preguntan, ¿y usted? En su cuestionario o en su entrevista. ¿Y usted piensa
se va a quedar
tener
embarazada?
Hijos?
Sí, así directamente.
¿Y a usted qué le importa? Claro. ¿No? Debería ser la respuesta, sí, pero claro.
Esto me recuerda mucho, Esther, cuando alguna empresa, porque es que eso debería estar como muy castigado, como muy penado, como sí, muy condenado, porque eso, la respuesta es, ¿a usted qué le importa? A mí claro, usted me contrata como profesional de lo que sea, de ingeniero, de cajera, de arquitecto, de taxista, de lo que sea, pero a mí que me estoy contando lo que yo voy a hacer con mi vida, ¿a usted qué le importa, no? Pero yo me acuerdo de eso cuando teníamos que rellenar algún papelito, y a mí me pilló aquel tiempo y te decían, ¿mili cumplida sí o no? Entonces, claro, tú podías ser muy buena una cosa, pero si te faltaba la mili, no te cogía nadie.
Yo, de hecho, tuve que hacer la mili, claro, para poder ser fijo en la agencia EFE.
Bueno, yo tuve que hacer la mili y dejar un trabajo en la radio.
Eso es.
Y dejar un trabajo en la radio, en la SER.
Sí. No
y ya era
ser
fijo. O sea, claro, una fijeza todavía muy extraña, porque eran contratos de los que había con Franco. Con Franco había dos contratos. O fijo o no fijo. Bueno, sí, había otra cosa. Y a mí me hicieron fijo con 21 años.
Para ser fijo en la agencia EFE, porque era agencia pública, claro.
Claro, la mili.
Pues tenía que hacer la mili, si no, no te hacían contrato.
Hoy han vuelto a repetir, lo he visto en dos periódicos, en El Mundo y en el País. No sé si también nos tocó juntos en la misma tertulia que hablamos un día de Mercadona y de las formas en que Mercadona está tratando a su plantilla, que es una barbaridad de gente la que trabaja ahí. Hoy han firmado un acuerdo los sindicatos con la empresa del señor Roche. Y bueno, sueldo más bajo, 1.300 euros, lo más bajo en Mercadona. 7 semanas de permiso de paternidad, sí, sí. 12 años de excedencia para luego volver si te quieres ir a cuidar a tus hijos. O sea, es que...
Extraordinario.
Bueno,
extraordinario.
Y el 15% de subida lineal en las nóminas.
Extraordinario.
El 15%, dices, bueno, pues hay gente primero que lo puede hacer. Y es más, yo estaría hablando bien también de esta empresa si hubiera, en vez del 15 hubiera hecho el 4% o el 5%. Ya me parecería muy significativo también. Hay gente que lo puede hacer, pero además es que lo hacen. Y lo hacen con mucho interés y con una capacidad para demostrar que el mundo puede ser de otra manera y de otra forma cuando uno gana dinero y quiere repartirlo con sus trabajadores.
Juan Roche se ha caracterizado de siempre, y puedo dar testimonio de ello, porque estando en el Ministerio de Trabajo, Seguridad Social entonces, año 83, 84, 85, 86, que me pasé ahí, quien más presentaba proyectos de formación en ese ministerio era A, el Corte Inglés, B, Juan Roig, Mercadona, que no era nadie en ese momento. Bueno, pues ya en ese momento, segundo, la segunda partida del Fondo Social Europeo, que no había todavía, no era Comisión, no era, todavía no éramos miembros de la Comisión Europea, había una especie de ayuda. Bueno, quien gastaba más en formación era una incipiente Mercadona. Por tanto, es que el señor Roig es un histórico de esto. O sea, realmente se ha creído ser y es un gran empresario. Esto sí que es un gran empresario.
Es que una buena política de recursos humanos está generalmente ligada a una buena productividad en una empresa. Lo que pasa es que...
La fomenta.
Claro, claro. El problema es que, en fin, hay mucho empresario en España que esto no lo tiene nada claro. Más bien al contrario, ¿no? Es decir, miran la hora, las horas que se hacen, tal. No por hacer más horas se trabaja mejor ni más, etcétera, etcétera.
Pero la dimensión de patriota que tiene ese hombre, o sea, tonto que se habla de España. Es que yo soy español, yo me siento muy español, me siento muy español. No, mire usted, déjese de que sentirse español. Este señor hace una política dirigida a su país. Y protegiendo a las mujeres, estamos en el debate que ha planteado Félix. O sea, que es que está favoreciendo la natalidad.
Sí, claro. Lo he dicho mal, no son 12 años de excedencia. Es te dan una excedencia hasta que tu hijo menor cumpla los 12 años. Uh-huh. Que todavía me parece mejor.
Mejor todavía,
que todavía me parece
mejor.
Magnífico. Dice que el marco contempla mejoras en los pluses de nocturnidad y frío y también en el plan de conciliación, como la ampliación del permiso de paternidad hasta las 7 semanas, frente a las 5 semanas que actualmente recoge la ley, así como el cobro del 100% del salario estando de baja por incapacidad temporal hasta los 18 meses.
Se anticipa a la legislación que está viniendo ahora para el tema autónomos. Fíjate, que así eso empieza que... en enero del 2019 y él se anticipa a esa legislación.
Bueno, y además los que compramos y compramos en tiendas de Mercadona, que generalmente solemos encontrar una relación de calidad-precio extraordinaria.
Está en la vanguardia.
Les aseguro, señoras y señores, que no, que aquí no hay publicidad de Mercadona y que estamos hablando de Mercadona desde el punto de vista de lo que es el interés periodístico de una empresa que lo está haciendo bien, ¿no? Como lo haríamos
totalmente.
Así que, así es. Bueno, vamos con el asunto de Cataluña enseguida. Javier Mardomingo, buenas noches, Javier.
¿Qué tal? Buenas noches.
Nos ilustra con las portadas de mañana de los periódicos. Pero yo hacía antes un pequeño juego de palabras, incidiendo mucho en la palabra España. Creo que se reía Esther Jaén, porque efectivamente es así, que el gobierno de España tenga alguna dificultad para reunir el Consejo de Ministros de España en una parte que es claramente España y que en fin, que sea una provocación, que fuera una provocación hace unos días, pero ya es menos provocación, y que para que se pueda entender y la calle más revoltosa y revuelta entienda bien a la señora Artadi. Diga, bueno, sí, vamos a asegurar que se reúne aquí el Consejo de Ministros, como si el Consejo de Ministros fuera un grupo de forajidos, pero también vamos a asegurar que la calle se manifieste si quiere. Oiga, es que no es lo mismo, es que no es lo mismo. Es que cuando un Consejo de Ministros, entiendo yo, y ya os dejo vuestra opinión, decide ir mañana pues a Jaén o pasado mañana a Ciudad Real a hacer la reunión del Consejo de Ministros, está honrando, naturalmente, a una ciudad. Naturalmente que lo está haciendo. ¿Cómo vas a comparar? Sí, que se reúnan, pero también velaremos porque los del CDR se puedan manifestar. Me parece, mal.
Efectivamente, es mal.
Muy mal.
Fíjate que los en esta equidistancia, esta que tanto se ha criticado, pues las agrupaciones de comerciantes, las dos, PIMEC y CAT, que son las dos agrupaciones de comerciantes de Barcelona, piden paz y concordia ante la reunión del Consejo de Ministros. Y agregan, a nosotros ni nos va ni nos viene esa reunión, pero sí que nos va y nos viene la imagen de Barcelona. Así que pedimos que no haya excesos en la calle. Es decir, que es esa cosa tan increíble. Es que a nosotros nos da igual que se reúna el Consejo de Ministros aquí o que no se reúna. O sea, es que realmente es que les da igual. Es como un grupo de accionistas, ¿no? Dice, a mí me da igual que se reúna aquí el Consejo de Administración de Repsol o no. Me da igual, con tal de que no se arme follón. Entonces, es una situación que yo creo que el diagnóstico es que ha empeorado. Es muy claro que la situación en Cataluña, desde el punto de vista, digamos, de enfrentamiento y de división, pues es el diagnóstico no es bueno. Yo he hablado con algunos interlocutores de calidad en las últimas horas, que no son sospechosos de ser secesionistas, tampoco apasionados de del neonacionalismo este que llamo yo español, pero están preocupados porque Esquerra Republicana no da el paso que se le ha pedido en su momento, es decir, que sea cómplice de un apaciguamiento de verdad y no estratégico, y se ve que todavía Torra y Puigdemont pues verdaderamente mandan mucho y llevan poco la iniciativa, y en ese contexto pues es muy difícil cualquier negociación posible o cualquier acuerdo posible, muy difícil, el horizonte no es bueno.
A ver, yo antes decía Félix, Esther se sonríe, pero es que me sonrío con amargura, porque es que no me lo creo. Es decir, si el Sartadi dijo hace unos días que esto era una provocación, ella sigue pensando que es una provocación. Lo que pasa es que mis paisanos son así. Quiero decir, ellos bordean el área, pero cuando ven que ay, se les puede pitar penalti, no, yo no quería decir eso, pero sí lo piensan que es una provocación. Y después a mí me parece absolutamente, un despropósito tremendo, no ya que sea lo mismo un gobierno que legítimamente va a cualquier ciudad de España, y Barcelona sin duda lo es, sino que los CDR... O sea, la gente se puede manifestar en Cataluña como en cualquier ciudad de España. Claro. Pero oye, las manifestaciones generalmente se pide permiso y te autorizan o no. Esto no son manifestaciones. Estos son actos de sabotaje en los trenes, en los peajes, etcétera. Cuidado con confundirnos. No, es que la libertad, el derecho... Ya empezamos con las tonterías de confundir los derechos. El derecho a decidir no es lo que ellos dicen. O sea, esto de que no, yo tengo derecho a votar en un referéndum. Bueno, pues media Cataluña está confundida con esto del derecho a decidir. Y ahora es el derecho a manifestarse. Oiga, el derecho a manifestarse existe, claro que sí, y amparado por nuestras leyes. Pero eso no son manifestaciones.
Pero cortar 15 horas...
Borroca.
Claro, eso es vandalismo.
Cortar 15 horas una vía de comunicación principal, eso no es una manifestación.
Es un engaño y un timo. Y hay que decirlo así. Y yo no me creo que ellos ahora estén pensando, no, si no es una provocación. No lo creen. Claro. Pero tienen miedo a las cartas que se les han enviado, porque claro, si detrás de las cartas viene un 155, saben que no será un 155 como el que se aplicó con el gobierno de Mariano Rajoy. Chico, esto es prueba-error. Si aquello sirvió para bien poco... será más duro y será peor, y lo saben.
Pero también la táctica, bueno, yo sabéis que soy, que veo con buenos ojos y digamos esta actuación de dureza en unos momentos, pero al mismo tiempo de negociación o de abrir puertas. ¿Por qué? Porque yo creo que lo que puede ser más perjudicial para los intereses de España y del conjunto de España es que ellos puedan justificar, y antes hablaba Iturgaiz del elemento europeo, si hay cualquier actuación, sobreactuación, como pasó en el 1O célebre, ellos fuera de nuestras fronteras van a vender que eso es un acoso, que es una agresión, que ha habido...
Estoy contigo,
entonces,
Ricardo.
Esto es un peligro para España.
Ponte la mano en el corazón y te hago la pregunta. ¿Qué nos queda por negociar con Torra? ¿Qué queda por negociar con Torra?
Bueno, si se abre la negociación de la Constitución, hay que abrirla con el Parlamento de Cataluña, con Esquerra Republicana, con PDeCAT, yo no sé si con Torra al final tiene que irse. Es que le van a echar los suyos. Si ellos están convencidos de que hay que negociar, de que realmente hay que ir a un escenario de legalidad, porque el gran problema de fondo es que toda esta gente no quiere volver a la legalidad, quiere seguir en la unilateralidad y quiere seguir desafiando al Estado. Bueno. Y en ese escenario el Estado tiene que decir, oye, ¿y qué conviene más? Que la provocación, entre comillas, de decir, oye, vamos a ir adelante, como proponen algunos grupos políticos, mañana el 155, y si hace falta, se manda allí lo que haga falta. Bueno, eso tendrán que explicarnos los grupos que lo proponen el día después. ¿Ustedes son conscientes de que eso puede provocar un agravamiento del asunto? Ahora, si Vox y Ciudadanos y PP dicen, no, es que nosotros creemos al revés.
Bueno, ahora hablamos, si algo, ahora hablamos del asunto, porque quienes son también conscientes de que se puede agravar el asunto es el Partido Socialista y el Gobierno ha cambiado cartas, por lo que sea. Luego hablaremos si es porque a la fuerza ahorcan, ya veremos cómo y por qué. Pero quien es consciente de que eso va a peor es el propio Ejecutivo español. Son las 11:33. Déjenme que les diga que lamentablemente la cifra de muertos en Estrasburgo se ha duplicado. 4 muertos y 11 heridos en Estrasburgo en el tiroteo junto a un mercado navideño. El autor del ataque tiene 29 años y estaba fichado como un potencial riesgo para la seguridad. Le recuerdo lo que nos decía el europarlamentario Carlos Iturgaiz, de que esta mañana, que él habitualmente suele pasear por el centro de Estrasburgo y que ha paseado cerca de ese mercado navideño tan típico en la ciudad francesa, y que ahí ya ha notado medidas de seguridad un poco especiales, señal de que posiblemente las fuerzas de seguridad de la ciudad estaban ya alertas. Seguimos enseguida con todos ustedes, pero repito la noticia: 4 muertos y 11 heridos en Estrasburgo en un tiroteo junto a un mercado navideño.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
¿Ha explosionado la tubería?
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900, el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
¡Qué poca vergüenza! ¡Cuánta desigualdad! ¡Qué justicia!
El mundo se divide en dos tipos de personas. Las que dicen y las que hacen. Si eres de las que hacen, hazte socio de Cruz Roja. Entra en dicesoaces.org o llama al 910-014.
All You Need no es solo un bazar. Es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo: regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
¿Que por qué decidimos que todos nuestros cerdos ibéricos vivan en libertad? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión: hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
Hay muchas formas de empezar el día, pero solo una de hacerlo bien informado.
Son las 6 de la mañana, buenos días.
Todo lo que necesitas saber antes de salir a la calle.
A esta hora, la noticia en Madrid es el tráfico. Puede caer algún chubasco disperso, alguna tormenta de esas.
Las claves del día, los protagonistas y el mejor análisis con todas las opiniones. Y todo con Juan Pablo Colmenarejo al frente.
Sigue la radio en Onda Madrid, que pasen un buen día, que les vaya bien.
Buenos días Madrid, de 6 a 10 de la mañana con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
...22 minutos para la medianoche, para el final de este enfoque, que hoy hemos visto en su versión más reducida, después de las retransmisiones de los partidos de la Champions League. Javier Mardomingo, ¿qué dicen los periódicos de mañana? ¿Por dónde van? Aunque lo imaginamos, pero vamos.
Pues reflejan el tiroteo de Estrasburgo, del que acabas de dar tú los últimos datos. El ABC ya publica 4 muertos y 11 heridos. El País y La Razón se quedan en al menos 2 en sus portadas de mañana, pero los titulares principales son para Pedro Sánchez, Quim Torra, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en El País, el Govern rectifica y afirma que los Mossos garantizarán la seguridad. Artadi ya no califica de provocación la celebración de un Consejo de Ministros el próximo día 21 en Barcelona. En la portada de...
¿Cuál es la Artadi que vale? ¿Esta o la anterior? ¿Cuál es la que vale?
Porque... La anterior decía lo que pensaba. Claro. Esta se está, como se dice allí, curándose en salud.
La Razón titula: Sánchez agitará el Brexit para cerrar la vía a un referéndum. Pleno sobre Cataluña en el Congreso tras la advertencia. Torra añade La Razón que el presidente marcará líneas rojas pero dejará abierto el diálogo. Se espera una posición equidistante entre PP y Ciudadanos y los soberanistas. Y la portada de mañana de ABC, fotomontaje con el rostro de un mozo de escuadra y en el reflejo de sus gafas de sol se puede ver a Pedro Sánchez y Quim Torra reunidos. Titular: Sánchez titubea ante el caos de seguridad en Cataluña. El gobierno sigue amagando con el 155 pese a la tensión social, las amenazas de Torra y la crisis entre el gobierno y los mozos de escuadra.
Bueno, la tensión social ha sido aplacada porque era una de las expectativas que se podían tener del Estado, es decir, por fin la sociedad catalana reacciona y pone en problemas al govern por el mal uso que está haciendo de sus competencias. Bueno, pues en cosa de 72 horas se han firmado los acuerdos con los médicos, como sabéis, y ahora con los funcionarios, ha habido una firma esta mañana que desactiva la huelga que tenían preparada. Eso es a costa del presupuesto, naturalmente, y del dinerísimo que va a costar. Pero en el ámbito social han aplacado, digamos, el clamor que había en Cataluña de que no se estaban haciendo bien las cosas. Entonces, digamos que ahora, otra vez, retoman la agenda al 100%, la agenda, digamos, identitaria, secesionista, lo que queráis. Pero la realidad es que ese amago de rebelión social que veíamos hace una semana, pues en este momento ya no existe.
Pues ya me dirás con qué lo van a pagar, porque los le podrán dar su anticipo a cuenta, etcétera, etcétera, porque los presupuestos ya están prorrogados, de hecho. Pero no va a haber unos presupuestos hechos a medida para ellos. Por tanto, en fin.
Ya sabemos lo que pasará. Es decir, el Estado nos debe dinero. Y volvemos a esto, ¿no? Pero es una tarea.
Bueno, pero esa canción la llevan cantando desde hace mucho tiempo. Y pese a la cantinela, ha habido estallido social. Sí. Por tanto, bien, ahora se firman acuerdos convenios y tal, pero dirán, no, es que el gobierno no nos ha hecho las transferencias o es que el gobierno no nos paga, el gobierno central, como dicen allí, Madrid. Yo creo que la paciencia tiene un límite.
Yo creo que es un tema, oye, la paciencia, pero para un problema gravísimo, gravísimo que tenemos, que está a punto de llevarse por delante, en mi opinión, a lo mejor es que soy muy pesimista, pero a llevarse por delante la convivencia, y además el traslado de este problema al resto de España nos divide, entre aquellos que dicen, no,
si ya,
es que lo de Cataluña,
pero, si ya se ha trasladado.
Pero es que en Cataluña ya estamos divididos. Pues,
de hecho,
las familias ya estamos divididas.
La evidencia del traslado es Andalucía.
Nos dividirá más. Por tanto, ese problema de Cataluña tiene que abordarse necesariamente.
Dicen algo en los periódicos de la reunión del grupo parlamentario socialista que han tenido hoy, que además ha aparecido un grupo, yo no sé, porque no he estado, he hablado con alguien que ha estado, no diré que dividido, pero sí bastante inquieto, donde por primera vez en ese grupo alguien dice que las cosas hay que explicarlas. Y que alguien tiene que decir qué es lo que ha pasado y por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, ¿no? También me han contado que la que estaba dirigiendo la reunión, que era Adriana Lastra, de facto la número 3, yo creo que es la número 2, pero yo creo que después de Sánchez
de
estaba Ábalos,
¿no?
Vamos a ser justos, la número 2, pues quería una reunión más o menos navideña, o sea, una estampa de Navidad para decirles a los diputados que feliz Navidad, hasta que Soraya Rodríguez, que es alguien del anterior equipo, efectivamente, y que estuvo con Susana Díaz en las primarias, pues ha dicho, hombre, yo creo que esto está bien, de feliz Navidad, pero que habrá que dar una explicación de qué es lo que ha ocurrido aquí. Han apoyado José María Barreda, un diputado del PSOE de Andalucía, me parece, de nombre Prados, puede ser.
No, Prada.
Prada.
La mano derecha de Susana Díaz.
Antonio Prada. Y O'Donnell Orza, que es el que ha dicho que él cree que la política del gobierno está siendo acertada con los independentistas catalanes, pero que naturalmente el grupo estaba para debatir y para hablar y para intercambiar pareceres, por muy críticos que sean. ¿Qué dicen los periódicos de...?
Pues mira, por ejemplo, la portada del País sí que destaca voces críticas en el PSOE por la gestión de la crisis catalana, y en Voz Populi una información...
¿Quién firma eso? ¿Quién firma eso?
No...
Voces críticas en el PSOE, Anabel. Anabel Díaz.
Está dentro de la información principal que os he leído antes, de que tiene que ver con Cataluña, Anabel Piñol.
No, en el PSOE, Anabel Díaz. ¿No? Y con otra... ¿no?
Lo firma Anabel Díaz y José Marcos.
¿Ves?
con tertulio de este programa.
Por
pues entonces en portada no lo refleja. No, claro. No son los que firman la información. Quien sí que firma es Gabriel Sanz en Voz Populi. Choque en el grupo parlamentario socialista tras la debacle en Andalucía. Resaca andaluza críticas a Sánchez en el grupo por su política en Cataluña.
Bueno, yo creo que es insólito que después de un varapalo como el que ha sufrido el PSOE, pues no haya debate, porque es insólito. O sea, realmente, ¿cómo no se tiene que explicar esto? Lo que sucede, por lo que yo sé, es que las instrucciones que ha dado Sánchez respecto al grupo es no vamos a tirarnos los trastos, así lo llama el presidente, de quién es el culpable del fracaso. Porque había algunos diputados del grupo socialista que lo que querían era atribuir a Susana Díaz el fracaso y decir cómo sigue Susana Díaz ahí. Eso se sabía y se le había trasladado a Lastra. Entonces, ante esa posibilidad, se ha planteado, en mi opinión, la peor salida de todas, que ha sido no debatir nada y hacer, como bien ha dicho Félix, una carta a los Reyes Magos allí o la celebración de la Navidad. Es evidente que el debate está. La mayoría de los parlamentarios que hay actualmente del Grupo Socialista no son precisamente sanchistas, no lo son. Pero para calmar las aguas, lo que se determinó es no vamos a abrir el debate sobre quién ha sido responsable de la derrota. Esta fue la instrucción y, naturalmente, ha habido un debate porque alguien se lo ha saltado y ha dicho, no, es que aquí hay que hablar. Y es verdad que Soraya, digamos, ha responsabilizado en una cuota importantísima de la derrota a la política de Sánchez con los independentistas y al pacto que le ha llegado a decir, estamos aquí por el pacto con los independentistas. Esto no podía haber sido, no debería de haber sido, ha dicho Soraya.
No, ha dicho más, ha dicho que en fin, que los que ese debate, que ahora ha sido una bomba, fue lo que les enfrentó en las primarias. Y que entonces hablaron los militantes, pero que ahora han hablado los votantes y que habría que hacer caso a los votantes, ¿no? O por lo menos abrir una reflexión, sí. Cosa que a mí me parece razonable.
Lo de abrir una reflexión es muy necesario, pero tú y yo conocemos lo que es la reflexión que se está produciendo en el PSOE y la reflexión que es de esto ha tenido la culpa Susana. ¿Y los otros?
No, es verdad.
De esto lo ha tirado la culpa Sánchez.
No es verdad.
Sí, los dos grupos...
Esto va por
los
barrios.
Los dos grupos están echándose la culpa
barrios.
De quién ha sido
pero los que
el
querían
culpable
desahogarse,
de la derrota.
Me imagino, claro. Ricardo, que sabes que el otro día en la Ejecutiva los que quisieron desahogarse ya se desahogaron diciendo, pues Susana hizo lo que... Y la campaña que hizo. Susana quería una cosa solo de Andalucía. Se adelantó las elecciones contra el criterio del secretario general. Todo esto, este debate de una parte, ya se hizo. Claro. Pero faltaba la otra, ¿no? Quizás. Uh-huh. Pues a lo mejor podían haber hablado todos. Lo peor que se puede hacer uh-huh. es decir, hoy no toca. Sí, sí. Vamos a cantar villancicos
está claro,
y a tocar el violín.
Claro que es la peor solución.
Hombre, a mí y creo que lo que ha dicho Soraya Rodríguez es bastante sensato, no me parece ninguna locura.
Hombre, yo creo que atribuir la derrota del PSOE, bueno, perdón, la derrota no, porque ha ganado las elecciones.
No,
pero bueno,
el PSOE ha ganado las elecciones para
bueno,
empezar.
Exacto, bueno, pues estamos hablando yo como si hubiera perdido en las elecciones, pero bueno, el bajonazo impresionante que se ha pegado el PSOE ahí, evidentemente tendrá muchas
hasta donde
tendrá
yo
responsabilidades,
sé, la inmensa
no solo la
mayoría
de Cataluña, vamos.
De los expertos, sociólogos, etcétera, etcétera, lo atribuyen a eso. Después, a otros factores.
Discutiré con los sociólogos. Es imposible que sea por eso. Es mucho más probable que sea por el desgaste del PSOE, porque son 40 años, y quien le ha dejado al PSOE han sido sus votantes. No creo, y no se han ido a Podemos, y no se han ido... Oye, pues entonces los votantes se han ido a Vox. No, se han ido a la abstención.
Pero
entonces,
perdona, la abstención. Ha habido votantes,
bueno, ya, pero
hay un trasvase de votos
pero
a Vox,
mayoría, pero
hay un...
Sí. Pero la mayoría es una abstención.
¿Vale?
Entonces,
y la mayoría,
no se abstiene alguien.
Escúchame,
no se abstiene alguien por lo de Cataluña.
¿Y tú te atreves a decir que se van a la abstención porque están cansados? Después de 36 años, no estaban cansados a los 18, no estaban cansados a los 20. ¿Se han cansado a partir de los 36? No. También es que mucha gente se queda en casa porque no, o sea, siendo socialista y siendo votante socialista, lo que no ve claro es esa política de alianzas, que en mi opinión no existe tal política de alianzas, pero el mensaje de Pablo Casado, de Albert Rivera, etcétera, ha calado. Ustedes dependen de los independentistas, ustedes dependen de los que quieren romper a España. Eso ha calado en el electorado socialista, y más en Andalucía, donde ser español va en los genes. O sea, allí no hay dudas sobre las nacionalidades y naciones.
Entonces no se abstienen. Habrían votado todos a Ciudadanos o al PP. Pues quiero,
pero es
¿por
que
qué
no
se abstiene un socialista?
Porque no son de derechas, bueno, hombre.
¿Por qué se abstiene? Pues votan entonces a Podemos. No, es evidente que hay un desgaste, y lo dirán los sociólogos, estoy seguro, que hay muchos factores,
la
pero
mayoría...
Hay tres, cuatro, cinco factores. Uno de ellos será, digamos, no voy a votar más al PSOE, porque oye, igual que le pasó a Felipe González en el 96 y no estaba Cataluña, y le dejaron de votar, y hubo una gran abstención en el 96 que dio lugar a una pérdida del gobierno por parte de González. ¿Aquella gente se fue por algo en concreto? Pues no, por la corrupción, por el paro. O sea, en aquel momento hubo mucha gente que dejó de votar al PSOE. Entonces, hay gente que deja de votar ese partido porque ya es mucho tiempo, porque por muchas razones. Entonces, y una de ellas será la cosa de Cataluña. Pero darle una dimensión a la cosa de Cataluña de que ha sido determinante...
El principal.
Esa es tu opinión. Yo también pienso que es la principal, Ricardo. También,
la
yo creo,
causa principal de que la mayoría o una parte importante de los votantes, y no es que lo diga yo, es que lo dice, vamos, todos los sociólogos, todos los que han analizado, bueno, han dicho, se han ido a la abstención.
Y es el miedo que tienen los Fernández Vara,
habla con Emiliano García
Page,
habla con Lambán, habla con ellos, te lo dirán exactamente y con claridad, te dirán, estamos... Que no nos toca la camisa al cuello, bueno, porque nos van a pasar factura también a nosotros.
Me parece magnífico que le digan a Pedro Sánchez de una vez que no quieren que el PSOE gobierne España. Que se lo digan ya. Porque si no es por estas tareas independentistas que tanto critican, hoy día no estaría en el gobierno el señor Sánchez.
Pero Ricardo, podría haber estado en el gobierno el tiempo suficiente para conformar un gobierno, dar la imagen de que tiene trazas de ser un presidente del gobierno consolidado y convocar elecciones. Lo podría haber hecho sin ningún problema. Uh-huh. Es más, lo podría haber hecho y hubiera sido fiel a su promesa en el discurso de investidura. No hubiera ningún problema. 4, 7, 8, 9, 10, un año de gobierno.
Ricardo, ¿por qué
con la
crees?
Fecha puesta.
¿Por qué crees que el día después de darse el super batacazo en Andalucía y tres días después de que el presidente del gobierno haya dicho presentar presupuestos? Nah, no voy a marear a los españoles, no los voy a andar mareando, como no los vamos a aprobar. Y de repente, pum, epifanía, me caigo del caballo y digo, voy a llevar los presupuestos.
Y así marco
al electorado, oiga, Esther, a mí no me apoyan estos tíos porque no me los van a votar.
Esther, yo creo que lo de las cartas y lo que está pasando en Cataluña es porque en mi opinión no, ¿eh? Yo creo que el diagnóstico es que en Cataluña las cosas no van bien.
No,
y que puede, y que
también
pueden,
es verdad.
Y que pueden ir peor. En el sentido de que se actúe desde la calle, que haya un desorden muy claro, que haya más CDRs, o sea, ya llega un momento que no es ya una lectura de partido, sino es una lectura de presidente de gobierno y de un gobierno que ha respondido siempre a los desafíos, con ETA, con esto, o sea, es evidente, porque hay un sentido...
No descartes que este presidente del gobierno aplique el artículo 155,
y mucho más, pero si lo que me asombra es la desconfianza de determinados partidos y personas, interesada desconfianza, que plantean que el Partido Socialista no es patriota. El Partido Socialista ha hecho lo que sea...
Pero eso no es lo que yo estoy diciendo.
X, no, tú no.
O sea,
tú
yo no estoy...
No,
vamos a ver, yo no estoy de acuerdo.
Que el Partido Socialista
dicho,
va a llegar hasta el final.
No hay tales pactos
no
oscuros
menor,
ni secretos.
La menor duda a nadie.
Pero que ha calado en el electorado el mensaje de que Sánchez está en manos de los independentistas,
bien,
tiene
bien,
pactos secretos
calado,
y tal, ha calado muchísimo.
Calado.
Y ha sido en buena medida, yo creo que la causa principal del batacazo. Porque para cansarse, ya se podían haber cansado cuando salió todo esto de los ERES, que ha habido dos legislaturas después. Dos. Y el PSOE ya bajó en Andalucía. De hecho, el PSOE tuvo un batacazo serio. Y es cuando le hicieron la pinza... Te acordarás, entre el PP e Izquierda Unida. Y entonces volvió otra vez, volvió a bajar.
El PP ha bajado 7. O sea, bueno, según eso, tú me dirás, si el PP es el partido que más defiende la cosa de Cataluña y más caliente está con eso, pues habría recogido los votos.
Vamos.
No, yo lo siento por los sociólogos, no me lo creo.
Vamos a seguir leyendo los periódicos, que nos quedan 5 minutos. Venga, Javier.
Pues mira, los catalanes, tanto La Vanguardia como El Periódico, llevan sendas fotografías del ataque, presuntamente, lo que parece ser terrorista, en Estrasburgo. Pánico en el corazón de Europa, titula El Periódico, pero los titulares principales pues están dedicados a Cataluña, como no podía ser de otra manera. El Govern garantiza con los Mossos la seguridad del 21D. Dice La Vanguardia y el periódico La Fiscalía investiga a los Mossos por inacción. Sánchez congela el 155 y solo enviará a la policía si la Generalitat no actúa ante las protestas.
A ver dónde mandan a la policía. Esa es otra. Porque para enviarlos en el barquito de Piolín, verás. Hombre, es que, vuelvo a decir...
Yo espero que eso esté aprendido, digo yo.
Bueno, no des nada por hecho, porque allí no hay estructura. En Cataluña no hay Estado desde hace muchos años. Es decir, lo único que hay de la policía es alguna dependencia que te hagan el DNI. Nada más. Entonces, no hay cuarteles donde se puedan alojar, no hay alojamientos. Sí. Y encima hay gente que se permite decir, no, a mí no me los meta aquí a los policías, que va a tener aquí una algarada callejera en mi hotelito. Pero,
por lo que he leído, es ida y vuelta. Prefiero que la idea es que el 21 se celebra, allí sí habrá fuerza española, fuerza de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y que prácticamente al día siguiente vuelven. O sea, que es una cosa que es como una excursión.
Sí, pero que haya que hacer
de seguridad,
un dispositivo
no
policial, como si fuera el Boca River, por favor.
Ya es que hasta las palabras se nos van. Fuerza española. Si es que también los Mossos son una fuerza española. Si es que estamos ya en la perversión del lenguaje.
Cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
Estamos todos ya pervertidos con el lenguaje.
Pero la policía española, me refería a la policía nacional.
Sí, los Mossos lo son.
Como los idiomas, es que el catalán también es un idioma español, si es que claro,
hombre, claro.
Pues, estas cosas,
por supuesto. Así
es. Más asuntos que se reflejan tanto en el papel como en los digitales. En La Razón, el caso Villarejo se queda sin instructor tras la renuncia de Egea. Información que también leo ahora mismo encabezando la página web del diario.es. El caso Villarejo da un vuelco con la renuncia del juez de Egea en pleno choque con anticorrupción. Y el Confidencial apunta que el juez del caso Villarejo renuncia por choques con anticorrupción.
Bueno, ya yo creo que lo había anunciado ya, ¿no? Ya he leído algo de esa dificultad que había.
Pero es un juez de apoyo.
Sí, sí. Pero...
Dice el diario.es que la Audiencia Nacional pide al Poder Judicial que siga el juez del caso Villarejo en pleno choque con anticorrupción. O sea, le piden que siga. Sobre Andalucía y las negociaciones de las que habéis estado hablando, que han comenzado hoy...
Hemos hablado poco porque van bien, entonces...
Dice La Razón que Partido Popular...
Entre PP y Ciudadanos.
A eso me refiero.
Dice La Razón que Partido Popular y Ciudadanos quieren presentar al nuevo gobierno andaluz en 15 días. Juanma Moreno y Juan Marín se dan una semana para elaborar un programa conjunto.
Bueno, ya puedo decir que lo de Canal Sur eso lo van a tener que dejar para un poco después, pero hay una sentencia del Constitucional que establece que debe ser el Parlamento de Andalucía el que decida sobre...
Es que está recogido en el Canal Estatuto Sur. Andaluz.
O sea que
tendrían que modificar...
Tienen que modificar el
tendrían que hacer una reforma del Estatuto de Andalucía.
Tan rápido,
no, pero parece el nombramiento es por el Parlamento.
El nombramiento es por el Parlamento, pero no pueden digamos, cerrarlo.
La existencia de Canal Sur está en el Estado.
Pero es que yo creo que eso lo dice vos.
Pues, en un momento determinado.
Pero vamos, eso no va a ocurrir y no puede ocurrir y no debe ocurrir.
Pero la idea está de que lo vamos a cerrar.
Otra cosa es la sobredimensión, a lo mejor, de las plantillas de Canal Sur o de la radio. Yo no estoy allí y no tengo que hablar nada. A lo mejor se pueden hacer mejor las cosas.
Me refería al cierre, vaya.
Pero vamos, del cierre no creo.
Será imposible porque está en el estatuto y además...
Y no hay por qué, porque además la televisión cumple un papel en una tierra como esa, está claro.
Además, fíjate que tiene una buena audiencia, ¿eh? A diferencia de otras, a lo mejor.
Sí.
Canal Sur, yo creo que junto con TV3, debe ser, y La Gallega también, tiene buena audiencia.
Para terminar, si te parece, Félix, una portada que hemos... Bueno, son varias portadas, en realidad, que hemos conocido hoy. Las de la revista Time, que está publicando sus personas del año y este galardón, este título honorífico, se lo ha otorgado a varios periodistas, a los que llama guardianes de la verdad, algunos asesinados, otros secuestrados. Uno de ellos, el más representativo... Llama al Khashoggi.
Sí, está en la foto de portada.
Está en la fotografía de portada el periodista
asesinado.
Las últimas informaciones son pues tremebundas, como podíamos imaginar, ¿no? De lo que se oye a Jamal decir, pero ¿qué haces con esa sierra? Por favor, suelta el brazo. En fin, una serie de cosas tremendas. Imaginar cómo pudo ser el final ya es quitarte el sueño para muchos días.
Así es.
Nos tenemos que marchar. Repito, bueno, la noticia que nos llevaba de Estrasburgo. 4 muertos y 12 heridos en un tiroteo en el centro de Estrasburgo. El autor del ataque, de 29 años, estaba fichado como un potencial riesgo para la seguridad, y que es la Fiscalía Antiterrorista la que está investigando lo que ha podido ocurrir aquí. Veremos a ver si este, además de ser un delincuente común ya fichado, además de eso, era más cosas, ¿no? Era un lobo solitario, en fin, ya veremos a ver. Ricardo Martín, gracias y buenas
noches.
Muchas gracias.
Hasta
la próxima, querido amigo.
Muchas gracias.
Querida Esther Jaén, también
hasta
la próxima.
Muchas gracias.
Javier Mardomingo, hasta mañana,
hasta
que
mañana.
Será a las 8, ¿no? Volveremos a las 10 mañana,
creo,
¿no?
Mañana a las 10, que hay Champions, que juega el Madrid.
Te juega el Madrid, sí. Bueno, pues nada, hasta mañana entonces.
Hasta
venga.
Mañana, muchas gracias.
Unos segundos para que sean las 12 de la noche, volveremos mañana. Que lo pasen bien, les habló Félix Madero, hasta luego.